Bueno, a la luz del Evangelio de hoy vamos a charlar un poco en esta fresquita noche de primavera. Vamos a charlar un poco sobre amores y obligaciones. A veces se parecen, pero no son lo mismo. El amor yo lo asocio más a la libertad, la obligación la asocio más quizás a la presión, presión que puede venir de afuera o presión que yo me impongo desde adentro. Y hablando de presiones y obligaciones, diría que una de las enfermedades anímicas más generalizadas en nuestro tiempo es el estrés. Ese colapso anímico de las personas que están desgastadas, fragmentadas, divididas, dispersas en una enorme multiplicidad de obligaciones que deben cumplir. Un montón de presiones que desde afuera se nos imponen, detrás de las cuales vamos, convirtiéndonos en algo así como un ratoncito, un hámster que va pedaleando en esa rueda sin fin de ir de un lado para el otro, respondiendo precisamente a tantas exigencias de todo tipo y color. Exigencias afectivas de tu mujer, de tu marido, de tus hijos, de tus viejos, de tu parentela. Exigencias profesionales, laborales, económicas, de tener que pagar los impuestos, llegar a fin de mes, pagar la cuota de los chicos del colegio. Exigencias logísticas, operativas de la diaria, como el pool o las compras, o estar atento a todas las necesidades de tus viejos mayores. Hay un montón de presiones que van corriéndonos detrás justamente, delante de las cuales corremos, y esto va generando, sin que nos demos cuenta, la acumulación de un cansancio que termina precisamente haciendo que colapse nuestra paz interior, nuestro estado de ánimo, nuestra psiquis se estresa en el sentido de que se estiró más de la cuenta. Y entonces sentimos una pérdida de energía, poca fuerza, y ya la acumulación del cansancio a esta altura del año puede llevarnos a sentir pocas ganas, poca fuerza, o también tristeza, o también enojos, nuestra mecha se acorta y entonces por cualquier cosa saltamos con reacciones agresivas, violentas. El estrés es entonces como una enfermedad fruto del ritmo vertiginoso en el cual vivimos, que va dispersándonos en un laberinto sin fin de presiones, obligaciones y tareas que no podemos dejar de cumplir, por eso son obligaciones. Y entonces, sometidos a tantas presiones y obligaciones que tenemos que cumplir, no solamente los adultos, también los chicos, inclusive desde chiquitos, cargando esas enormes mochilas para ir al cole, o teniendo una agenda, los chicos chiquitos, una agenda semanal cargada de compromisos escolares, extraescolares, deportivos, sociales, etcétera, etcétera. Pasando por las presiones a las cuales están sometidos también los jóvenes, los adolescentes de todo tipo, sea de escolaridad, de tener que dar materias en el colegio, en la facultad, presiones sociales, de tener una linda figura las chicas, de tener un perfil exitoso para los varones, de poder responder al target, digamos, de nuestro medio social, presión que también los adultos tenemos, ¿no es cierto? De poder pertenecer a un cierto ámbito de relaciones y entonces hay que mandar a los chicos a tal colegio, universidad o club, etcétera. Bueno, con semejante enorme cantidad de presiones, es muy probable que llegue un momento en que no sepamos qué es lo importante de nuestra vida y que ignoremos por qué nos sentimos algo mal, nos sentimos un poquito mal. Es verdad que el estrés en esta sociedad de la dispersión está como camuflado por la cultura de la diversión, el entretenimiento. Y entonces, bueno, sumás a tanta cantidad de responsabilidades que cumplir semanalmente, sumás actividades de diversión, de entretenimiento. Pero el entretenimiento y la diversión es semejante a la dispersión. La diversión no te unifica, no te integra, no te sosiega y no te da paz. Simplemente es un pequeño break en la carrera, digamos, de las obligaciones a cumplir. Y hasta a veces las diversiones, la cosa social y, y de entretenimiento termina convirtiéndose en una presión más. Ufa, tenemos que ir a la fiesta de esta, ufa, tenemos que ir al cumpleaños aquel. En última instancia, entonces, quizás nuestro estado de ánimo, fruto del estrés, lo queremos camuflar con diversión, entretenimiento, pero no es esa, a ver, la salud del alma. En los tiempos bíblicos, las presiones no eran sociales, como las que fui enumerando hasta ahora. Por lo menos el Evangelio de hoy nos presenta otro tipo de presión, que eran las presiones religiosas. Ahí aparece un doctor de la ley, un fariseo, un hombre muy religioso y muy exigente consigo mismo y también con los demás en el cumplimiento estricto, en la observancia fiel de las obligaciones religiosas. Y le va a preguntar a Jesús, Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más grande de la Torá? La Torá es el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, ¿no? La ley divina para un judío. ¿Cuál es el mandamiento más grande? La pregunta tiene un sentido porque quizás ellos mismos habían perdido la brújula en esa dispersión de preceptos y obligaciones religiosas de qué era lo importante. En esos tiempos se llegaron a contar 613 preceptos religiosos que abarcaban todos los ámbitos de la vida, desde el cultural, religioso, litúrgico, hasta la conducta social, de convivencia social, la conducta ética económica, ética sexual, las prescripciones de higiene. Bueno, todo ámbito que se te ocurra de la vida tenía prescripciones que están justamente hasta el día de hoy en la Biblia. Y en ese laberinto legal religioso, finalmente la gente se perdía a ver qué es lo más importante. Como si sepultado en un montón de pequeñas obligaciones, de chiquitaje religioso, digamos, sepultado abajo estuviera el primer y principal mandamiento, allá olvidado, como nosotros nos olvidamos de qué es lo importante de la propia vida, que quedó allá lejos, atrás, porque la vida cotidiana nos dispersó en un montón de obligaciones que tenemos que cumplir. Y entonces le hace esta pregunta a Jesús, y Jesús no responde desde el lugar de donde es preguntado. Él es interrogado desde la letra de la ley. Él responde no desde la presión que desde afuera se impone religiosamente a las personas, aún a este fariseo, sino que él responde desde el corazón, desde adentro, desde su libertad enamorada. Y le repite a este hombre el Shema Israel, lo que los judíos llaman ese precepto, ¿no? Escucha Israel, el Señor tu Dios es un único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Es una respuesta que Jesús vive, no que la estudió en algún catecismo, sino que Él tiene centrada su existencia en un amor, que es el amor al Padre y el amor del Padre hacia Él. Un único Señor, ante quien me rindo, por quien vivo, con todo el corazón, el alma y el espíritu. El corazón en la Biblia no es la sede de los sentimientos, sino la sede de los pensamientos. Así que amar a Dios con todo el corazón significa pensar en Él, pensar amorosamente en Él. Esto que los italianos dicen, ti penso sempre, te tengo siempre en mi mente, / corazón. El corazón como la sede de estar pensando en Dios. Con toda el alma en el lenguaje bíblico se tendría que traducir con toda mi vida, la vida, que todo mi ser vital esté orientado hacia vos, porque sos mi único Señor, con todo el espíritu, también aquí de nuevo los pensamientos dirigidos ahora hacia Dios, el espíritu. Toda mi existencia, dice Jesús, está orientada hacia Dios, y esto es amarlo. Amar es orientar la totalidad, la integralidad de mi existencia hacia un único amor, centrante. Y entonces, a la luz de esta respuesta que Jesús hace, tendríamos que reconocer que es la respuesta no de un religioso exigente y exigido por la letra de los preceptos, sino de un hombre enamorado. Acuérdense cuando estuvieron enamorados, y ojalá ahora lo estemos, cómo el amor te lleva desde adentro a actuar con total libertad y abnegación y entrega hacia las personas que amás. El enamorado no se siente presionado, se siente él atraído a hacer lo que hace. Y alguien, entonces se forma una pareja de enamorados, se casan y entran en el sinfín del hámster, ¿no? Entran a tener que trabajar y hacer las cosas cotidianas de la casa, y después aparecen los chicos, y después aparecen los amiguitos de los chicos, y después aparecen los padres, y toda esta rueda, y sin darse cuenta, esa pareja de enamorados termina desenamorándose, en el sentido de se convierten en esclavos de obligaciones cotidianas, de las cuales es difícil zafar, no es fácil bajarse de la ruedita del hámster. Y entonces se deteriora el alma, dispersa, fragmentada, perdida en el laberinto de esas obligaciones que se me imponen desde afuera, y entonces uno termina diciendo, a ver, todo esto que estoy haciendo, por mi mujer, mi marido, mis hijos, mi nieto, mi familia, en el trabajo, por la todo esto que estoy haciendo, a ver, muy bien, pero ¿yo qué quiero? Y si yo les preguntara ahora, como a mí mismo, que cumplo un montón de obligaciones por ser cura, si yo me preguntara ahora, bueno, me voy de retiro de mañana, el lunes, ¿no? Así que ahí me lo voy a preguntar. ¿Vos qué querés? ¿Vos qué querés? No es una pregunta fácil de hacer. Porque ustedes me dirían, no, padre, pero a ver, yo sé, tengo claro lo que debo. Yo debo hacer esto y esto y esto. Porque además me lo dicen, me lo recuerdan. Pero ¿vos qué querés? Y ahí es donde entonces nos damos cuenta que en el fragor y la dispersión de tantas obligaciones impuestas desde afuera, uno ya pierde la conciencia de lo que ama, a quién ama y qué es lo que uno quiere. Y esto es entonces el estrés. No hacer muchas cosas, sino hacerlas presionados y sin un sentido. Por tanto, hay un cansancio legítimo del hombre y la mujer amorosos y amantes. El cansancio de amar, la fatiga de amar, que es distinta al estrés. Porque el estrés es actuar por la presión y la obligación, sobreexigido para no quedar mal con nadie, sin haber discernido, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? ¿A quién amo? ¿Qué es lo que yo amo? ¿Y qué es entonces lo que voy a hacer? Jesús no se dejó, enmarañar, no quedó atrapado por la telaraña de preceptos, todos buenos, todos religiosos, sino que, centrado en el amor al Padre, respondió enseguida, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y termina diciendo, el segundo mandamiento es semejante al primero. Semejante significa que es lo mismo de un modo diferente. Amarás a tu prójimo como a vos mismo. De modo que el amante de Dios, el que ama a Dios, es el que ama al prójimo y viceversa. Y entonces, el amor al prójimo significa, tal como lo formula el libro del Levítico, Jesús cita un texto del Pentateuco, ¿no?, de la Torá, ama a tu prójimo como a ti mismo, significa la enunciación de la empatía. Lo que a vos te gusta que hagan con vos, hacelo con el otro. Así como te gusta ser tratado o tratada, trata a los demás. Como te gusta ser mirado, comprendido, escuchado, perdonado, así, mirá, escuchá, comprendé y perdoná a los demás. Ponete en los zapatos del otro, entendelo desde su circunstancia, tratá de apearte, ponerte al lado de él, caminá por la vida intentando acogerlo, tal como a vos te gusta que también te reciban y no te presionen. Entonces fíjense, ese amor al prójimo, mandamiento semejante al primero, se convierte, diría yo, en la práctica visible del amor a Dios. El hombre que no vive fragmentado y tironeado desde afuera, por compromisos a veces contradictorios, porque tenés que estar en el mismo horario aquí y allá y cumplir con Dios y con la patria y con la suegra y con el nuero. Entonces decís, a ver, no puedo hacer todo esto, no puedo fragmentarte tanto. Bueno, salirse de esa presión y volver a elegir qué es lo que uno ama, qué es lo que uno decide hacer, qué es lo que uno no decide hacer por amor. Por amor al otro, por amor a mí mismo, por amor a Dios, qué es lo que quiero hacer y qué es lo que no quiero hacer. Esa opción amorosa y centrante es la que unifica nuestra vida. Y por supuesto, nos cansaremos al final del día, o al final del mes o del año, nos cansaremos, pero no se trata de esa asedia como decían los padres del desierto, los monjes del desierto, ¿no? La tristeza espiritual que brota de un colapso del alma, de un cansancio crónico, donde entró en tu vida el sinsentido. Bueno, Jesús le responde esto al doctor de la ley, y esta es entonces la iluminación que él hace de nuestra vida, no tironeada, tanto quizás por obligaciones religiosas. Algunos quizás de nosotros sí nos sintamos muy presionados por Dios y corremos detrás de un Dios acusador y detrás de nuestras propias culpas. Bueno, quizás también sea un extra, ¿no?, de presión. Jesús nos responde esto: vuelvan a elegir por quién viven, para qué viven. Y si el amor por el cual vivimos, si el amor a Dios está de 1 a 10 en 1,5, habrá que calentar ese amor. Y si el amor a tu pareja o el amor a tus padres o a tus hijos es de 1 a 10 está en 2 o 3, habrá que calentar ese amor. Habrá que volver a vivir por amor, porque esto es lo que no nos libera de compromisos, pero sí nos libera del sinsentido, de la tristeza espiritual y del estrés, que es ese colapso del alma, del cual nos preserva precisamente el gesto más sano, que es el de amar. Amar al Señor con todo nuestro ser, amar al prójimo como nosotros mismos.